Historia Nocturna. Un diálogo sin fin entre el pasado y el presente. Estás en provincia.
Quédate acá.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IUMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es provincia.
Seguimos.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia Nocturna. Con el profe Wiñevski.
Oscura y fría, y huracanado viento me sorprendió en verdad. En horas avanzadas, cuando mi hogar volvía, encontré un pobre niño que en un portal dormía. En una noche de esa horrible de verdad. ¿Quién eres, donde vives?
Y seguimos en Historia Nocturna y, como se habrán dado cuenta, porque son muy perceptivos, estamos en la sección Historia del Tango con el Rulo de la Torre. Hola, Rulito, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Qué enorme jornada la de hoy. Y vamos a acompañar con un poco de tango.
Y sí, ya que cambian las épocas, me parece. Vamos a recordar algo de las épocas anteriores.
Exacto.
Lo que estamos escuchando es un vals, la voz, indiscutiblemente conocía, este de Alberto Castillo. Al que seguramente no vas a conocer es el autor de la letra de este tango.
No lo voy a traer.
Este vals, mejor dicho, sí. Llamado El Huérfano. Pero te digo, algunos lo conocían como El Payador Rojo.
¿El payador? ¿Porque era comunista?
Ahora, otros lo conocían
o era el
como el cantor del pueblo.
Bueno,
con lo cual, más o menos,
era medio comunista.
Te das cuenta que el apodo o apelativo tenía que ver con su compromiso social, con su posición política. Y efectivamente, era un cantor, compositor y poeta folclórico que él mismo se reconocía como anarquista o anarco-comunista, como también se decía en aquel momento.
¿Él se autodefinía?
Sí, como él se autodefinía como un anarquista. Algunos sí. Lo califican como anarco-comunista o comunista libertario. En ese momento,
porque sí. Los libertarios antes eran otros.
Exactamente. Era un, como ya te digo, cantórica y cantaba y componía en como le, justamente le decían como payador, porque hacía más bien como poemas gauchescos.
Sí.
Y generalmente acompañado por su guitarra en un acompañamiento de milonga. Y era el típico forma de cantor del payador. Estamos hablando de las primeras dos décadas del siglo XX.
Mucho anarquismo en la Argentina.
Claro, bien de esa época. Martín Castro se llamaba. Había nacido en febrero de 1882, es decir, que llegó al año 1900 con 18 años.
Sí.
O por cumplir 18 años. E hizo su carrera a partir de eso. El tema que estamos escuchando
sí. Se
llama El Huérfano. El ritmo de vals no es de Martín Castro. El ritmo de vals se lo pusieron posteriormente. Él lo cantaba, este tema lo cantaba como poema gauchesco, que habla de un niño abandonado en la calle. El que canta en primera persona encuentra a esa criatura muy chiquito, se pone a hablar con él y el chico le cuenta su historia. Era realmente un cuadro, una pintura de la pobreza. Y en este caso de un pibe abandonado. Un tema que conmovió tanto a artistas que posteriormente lo escucharon, que fíjate vos, acá lo tenemos en voz de Alberto Castillo, para quien se lo compusieron con ritmo de vals. Pero también hay versiones de Antonio Tormo,
sí,
que lo grabó y lo cantó con la típica tonada mendocina que caracterizaba a Antonio Tormo. También lo grabó años después el director de orquesta Héctor Stamponi como vals, con un estribillo que canta Alfredo Arrocha. Y hay muchas versiones sobre este mismo tema.
¿Cómo se llama? El
Huérfano.
El Huérfano.
Después, si querés, nos detenemos en letra.
O sea, eso está pintando una época, una crisis social. Porque a veces me pregunto quién está pintando esta época, ¿no?
Claro.
El tango no me parece que lo sea, pero...
Tal
a veces
cual.
Los pibes que cantan el freestyle o todo eso, ¿no?
Tal cual. Y fue tal la preciosura o la riqueza de las pinturas que hacía con sus poemas Martín Castro, que fíjate vos, acá lo tenemos, lo escuchamos por Alberto Castillo y te nombré también Antonio Tormo.
Sí.
Pero otros que han grabado muchos de sus temas, Horacio Guaraní grabó en esa época le llamaban long play completo con letras de...
Un nombre
de Martín Castro.
Sí.
También Edmundo Rivero. En un ratito vamos a escuchar algo de Edmundo Rivero, que Edmundo Rivero mismo le puso música. Hugo del Carril, y otros tantos artistas, otros no tan conocidos como los que te nombro, pero muchos artistas. Encontré más de 20 cantores
que cantaron El Huérfano.
Que no, El Huérfano no, distintos temas.
Ah, distintos temas
de Martín Castro. Era hijo de Martín Castro, se llamaba también su padre, María Lecumberri, su madre, ambos nacidos en Entre Ríos. No él nació, el Martín Castro, del que estamos hablando ahora, del compositor, nació en la provincia de Buenos Aires, en Merlo. Y él mismo describía que en 1882, cuando él nació en Merlo, apenas había una iglesia, una comisaría, y a los maestros no lo conocían ni por su nombre, dice. Con lo cual... esto es una característica importante en el caso de él, porque él no tuvo educación escolar. Él cuenta más adelante en una entrevista, ya famoso, ya conocido por sus poemas y muy admirado, que él dice: nunca concurrí a una escuela, nunca estuve en un aula, jamás.
¿Y esto por qué?
Porque nació en un paraje rural, en el cual una familia muy pobre, que además... quedó huérfano de padre muy chiquito, ante los 10 años, y de muy criatura empezó a trabajar.
Ah, no, sabemos que te lo preguntaba porque hubo un momento en que los anarquistas estaban en contra de mandar a los hijos a la escuela, porque decía que los adoctrinaban en el nacionalismo, y entonces hacían sus propias escuelas. Mirá, pensé que venía por ahí, pero no.
No es el caso, no hay caso. El tema de la educación que tuvo, como él dice, a mí no me educó la escuela y no por eso estoy orgulloso. Dice, nadie puede estar orgulloso de ser ignorante. Dice, me costó mucho aprender lo poco que sé y lo que aprendí rodando por los caminos, solo o con mis amigos. Así aprendí a leer y escribir versos. Dice, que no sé de dónde me nacían, pero ya desde muy joven y antes de saber escribir, componía versos que cantaba en la guitarra. Bien. Este es Martín Castro, este particular personaje, que empezó como peón de estancia, de muy chiquito, peón de patio, le decían al trabajo que él tenía, en una estancia que se llamaba La Choza, en General Rodríguez, siempre ahí en la zona del oeste. Y recién mucho después, cuando empezó a trabajar de albañil, se hizo un oficio como albañil, se vino a las grandes urbes o al suburbio, y conoció lo que él luego definió como el mundo proletario que él no conocía. Y, y ahí empieza una composición muy especial de este autor, donde mezcla el mundo rural con el mundo proletario urbano.
Qué interesante.
Exactamente, es muy interesante.
Porque entonces, el mundo rural es más la gauchesca, ¿no? Es más el folclore.
Tal cual. Hay algunos temas que vas a ver cómo esto está reflejado. Entonces, en sus letras reflejaban las costumbres de gauchescas y la injusticia del obrero industrial a la vez. Cantaba esos dos mundos con su guitarra, iba cantando por varios lados, y parece ser que provocó un atractivo tan grande el tema en cómo las interpretaba, donde se presentaba, bastaba con que pusieran su nombre, canta tal día, canta Martín Castro, y ya a veces le ponían el payador rojo, y otra vez el cantor del pueblo, y se llenaba de gente simplemente para ir a escucharlo.
Qué loco, hoy pones el payador rojo y lo meten en cana.
Él también lo metió en cana. más de una vez cayó en cana, y él también cuenta la anécdota, dice, la verdad que yo tengo que reconocer que mis versos y mis letras no me condenaron, al contrario. A mí nunca, él decía, a mí nunca me apalearon estando preso. ¿Pero por qué? Porque no había policía que no conociera mis letras y hasta las recitara mientras yo estaba ahí.
¡Wow! ¿La cana?
Sí.
Bueno, eso sí que es una diferencia.
Te describo simplemente algunas referencias históricas que hay de este cantor popular que cuando llegó a Buenos Aires y se instaló en Buenos Aires, cantaba en un lugar que se llamaba La Aulita, que era una glorieta que estaba en la avenida San Juan y Boedo. Muy cerquita de ahí había otra que se llamaba La Traición, en Colombres y Carlos Calvo. Siempre por ahí, por el barrio Boedo, estamos hablando, ¿no?
Sí.
Y incluso en el Parque Gol, que queda muy cerquita de Congreso, donde termina la Avenida de Mayo y hace las curvitas la calle Paraná y Luis Peña. Sí. O sea que acabo de descubrir que vivo muy cerquita del Parque Gol. Que no sabía que el Parque Gol está nombrado también
Parque en la Gol, mira vos, que hoy estuvo hasta la mano de gente con la marcha.
Que también está nombrado por González Tuñón, el Parque Gol, en un poema que también el Tata Cedrón le puso música. Pero no, nunca supe que el Parque Gol era ese. Pero quiero que escuchemos juntos.
Dale.
El tema este de Edmundo Rivero, cantado por Edmundo Rivero y de Edmundo Rivero, porque la música es de Rivero, pero sobre un poema de Martín Castro. Prestale la atención a la letra y vas a ver la importancia o el compromiso social que tiene y cuánto de actualidad además tiene esta letra.
Como lo oye, prenda, dicen que el país está pobre y hay que administrar el cobre y estirar el patacón. Primera vez que los criollos andan tasando el centavo, y perdiendo un conchavo para ganarse el jornal. Le leen en una gaceta que en el extranjero hay guerra y el murmullo de la yerra obra en nuestro patacón. Penetra en los aposentos, escarba el fondo del alma, rompe en los ranchos la calma y nos agria el corazón. Las cosas suben y suben, todo vale con exceso, lo que no vale es el peso, está en mengua su valor. Con lo que antes se compraba el mejor par de alpargatas, hoy redoblando la plata no se compra ni la peor. Hoy vale cualquier zaraza lo que antes valía la seda, pues con el papel moneda compra la mitad de ayer. Sube el metro, sube el kilo, la yerba, el pan, el fideo, peso que entra al menudeo es pasto del mercader. Hacen como el boticario que compra yuyaje criollo, sauce, malva, raíz del pollo, barba de choclo y cedrón. Él compra el montón por bolsa, pero los vende a romana, cobra por una tisana lo que le costó el montón. Hay que aminorar el lujo y desagringar la moda, desarraigar con la poda todo lo gringo importado, sentir el gaucho en el alma, Argentina la mollera, que por dentro y que por fuera se viva argentinizar.
¡Wow! Esto queda como cortina, ¿eh? Lo dejamos como cortina en el programa. ¡Qué claro. bárbaro!
¿Qué me dice?
¿Qué año es esta canción?
Martín Castro. Bueno, el está grabada en los años 60.
Los 60.
Probablemente el poema es anterior, aunque Martín Castro vivía todavía, pues murió el 7 de abril de 1971. No pude encontrar si la compusieron en conjunto o el poema estaba hecho de antes y después.
Eso estaba bueno porque
Mundo Rivero le puso música, que es muy probable.
Porque como nosotros siempre decimos acá en la Argentina, no es que el pasado se repite, sino que el presente se repite.
Claro, claro.
Es lo mismo siempre.
Con lo cual es muy probable que la letra todavía estuviera escrita desde antes de los 60. Ya lo iremos investigando, porque te confieso, a este Martín Castro lo descubrí casi muy poquito antes de lo que de este momento en el cual lo estoy contando y lo estoy compartiendo.
Gran hallazgo, Martín.
Sí, lo escuché. Escuchando a Edmundo Rivero, este tema, me fui a buscar al autor de la letra y ahí lo encontré a Martín Castro. Es un personaje muy, muy, muy valioso. Él contaba de sí mismo, dice: mis versos buscan volcar ideas. No importa la forma. La música nunca me preocupó. Yo simplemente me acompañaba con mi guitarra. Pero lo importante es que la idea no saliera distorsionada. Y verdaderamente lo que él expresaba en la idea era sin duda la rebeldía, la lucha por una causa justa.
Lo loco que sí. Le digan payador a un tipo que básicamente hace tango, ¿no?
Claro, porque vos sabés que ahí hay otra parte de la historia. Porque él le decían, pero dice, usted tiene un estilo que parece que le contestara a alguien. Nunca lo imaginó como payada esto. Y él le decía, no, mijo, dice, hacer payada es una cosa muy difícil, muy complicada, dice. Yo ni me animo, dice. ¿Y para qué vamos a hacer las cosas mal si podemos hacer otras bien?
Claro, porque está improvisación en la payada.
Claro, y así, y tiene otra historia linda que te voy a contar antes de compartir algún otro tema, que tiene que ver con que él siempre, a pesar de que en cierto momento ganó esta fama de cantor popular, siempre se dedicó a eso, a andar por los boliches. No tiene grandes actuaciones ni grandes presentaciones artísticas en lugares importantes.
¿Discos sacaba?
¿Eh? ¿Discos? Sacó discos, sacó muchos discos.
Sí.
Pero no en grandes actuaciones. Entonces, él siempre vivió, tuvo una vida bastante humilde, siempre. Y le decían, pero ¿por qué no llegó a una vida mejor? Si usted tuvo éxito en lo suyo. Él decía, no, yo no tuve éxito en la música. Yo tuve éxito como amigo. Dice, tuve grandes amigos que me han ayudado mucho. Dice, inclusive hasta para resolver temas de salud y demás. Y hay una historia muy linda que tenía un amigo que tenía de estas tiendas de ramos generales. que se había hecho muy amigo de él, y en un momento, dice, él me llama y me dice, mire, compré dos lotes, ya te había dicho que era albañil, ¿no? Compré dos lotes en Ciudadela, los puse a su nombre. Dice, yo tengo los carros tirados a caballo, que era con el que iba a buscar la mercadería y la traía. Dice, yo le pongo los carros, subimos los materiales y se los mando para allá. Usted como albañil, hágase el ranchito. Y el tipo hizo así.
Hasta los materiales le dio.
El tipo le dio todo. Le dio los materiales y el transporte le garantizó también. Claro. Y dijo, la obra es suya. Y el hombre se hizo el ranchito, se hizo la casa en Ciudadela, en la cual vivió hasta su muerte.
Ah, o sea que de verdad nos juntó mucha guita.
En verdad nos juntó mucha guita y afortunadamente pudo seguir acá casi hasta su muerte. Murió a los 86 u 89 años, me parece.
¿Qué año más o menos?
1971. Había nacido en 1882 y efectivamente 89 años. Hasta por lo menos el año anterior estuvo activo, seguía cantando y encontrándose, juntándose con esta gente que había hecho poemas con él, como Guaraní, como Ate Rivero.
Claro, me hago, ¿no? Guaraní.
Y demás.
Una especie de paradigma del folclore. Rivero, un paradigma del tango, y los dos lo cantan.
Sí. ¿Querés escuchar algo de Guaraní?
Quiero escuchar algo de
Guaraní. A ver, vamos a escucharlo a Guaraní cantando también un poema de Martín Castro.
Soy el bardo suburbano, suburbio que vivo y siento en el resplandecimiento de todo el género humano, del gran todo soberano, del que como todo soy, que fue ayer y será hoy y continuará mañana, mezcla pagana y cristiana de Nerón y de Tolstoy. Mi agravio, la tierra recibe al genio, al obrero de alto ingenio, artista, poeta o sabio, a la chusma, al resabio, la mundana, el criminal, en la vida universal, todo se plasma y gravita, y en cada humano palpita el germen del bien y el mal. Todo es principio de todo. Tierra, cielo, mar y lodo, todo es obra de lo mismo. La selección del purismo nadie la purificó. Ni forma humana nació de la forma de tu casta, que es el jugo, que es la pasta de la pasta que soy yo. Las cosas tienen su don, porque el hombre le dio el nombre. Las cosas tienen su don, porque el hombre les dio el nombre, pero ¿acaso sabe el hombre si cómo las nombra son? La justa y pura razón aún se está por descubrir. La verdad puede mentir, queriendo estar en lo cierto. Hay mucho en lo descubierto que se está por descubrir. Hace un doctor un injerto de un miembro del cuerpo humano, como lo hace un hortelano de la rosa de su huerto. Sobre el cadáver abierto analiza todo el ser, alcanzando a comprender la anatómica estructura, y siempre está la natura más allá de su saber. Estoy pensando y no sé qué fibra me hace pensar. Estoy pensando y no sé qué fibra me hace pensar. Y caben averiguar si hay quien lo sabe por qué. En mil rarezas pensé que jamás las presentí. Como un buzo descendí al hondo mar de mi ser y no alcanzo a comprender los misterios que hay en mí. ¿Quién dice yo fui hasta aquí y mañana lo seré?
¿Quién dice yo fui hasta aquí y mañana lo seré? Si nadie sabe por qué naciera y existe así. Porque lo que hoy está en ti, mañana no será tal. En la vida universal, todo se plasma y transforma. Y el sol en perfecta norma, todos alumbra igual.
No hay nada definitivo, una forma se transforma para tomar otra forma y seguir lo sucesivo. Como todo es relativo, la espiga se forma y grana, ya que por ley soberana terminó su forma ayer, hoy vuelve otra forma a ser lo que no será mañana. El derecho de vivir y nadie puede medir los valores de otro ser. ¿Quién puede obligarme a ser ni a dar más de lo que doy? Nadie sabe a dónde voy. Giro como una veleta, soy un utópico profeta, pero yo ignoro quién soy.
Wow. Nunca había escuchado una payada tan filosófica. Es un hegeliano.
Sí, por, le agregamos filósofo, ¿no? A, sí. a la descripción.
Aparte se hace todas las preguntas ahí.
Sí, tal cual es impresionante.
Personaje, ¿eh?
Es impresionante. Este tema se llama Así transita el mundo. El que escuchábamos por Rivero es Vivir lo nuestro.
Sí.
Y ya te decía que El huérfano fue el primero que escuchamos por Alberto Castillo. Digo, para el que quiera meterse más con este tema, voy a nombrar otros temas que escribió él, simplemente si los quieren buscar, no entraban en la columna, pero...
Perfecto.
Ese disco de Horacio Guaraní, tiene todos temas de Martín Castro, los temas son Añoranzas, Payador, No canté para ti, Orgullo gaucho, De vuelta al nido, algunos de los temas que están incluidos. Después hay otros temas que se hicieron muy populares de él, que se llaman, por ejemplo, uno que se llama La duda, otro, Juancho el desertor. La duda habla de una traición, ese lo escuché. La duda habla de una traición y porque la duda sospecha de la mujer. Y tiene un final así muy sorprendente, casi una película como termina. Juancho el desertor y Guitarra Roja, algunos de los temas.
Guitarra Roja.
Que sí. Ese no lo encontré. No lo encontré, así que no te puedo decir nada de la letra.
Está bien, estamos con el tema. Estamos con el tema rojo.
Lo grabó un Carlos Solari que me fue muy difícil ubicarlo porque alguien que se llama igual que el Indio Solari.
Claro.
Google te lleva para cualquier lado.
Claro.
Pero bueno, este es el cantor que simplemente. Nada, vamos a completar o cerrar la columna diciendo que algo de él que tiene mucho que ver a la referencia que hacía él de no haber tenido una educación educación formal.
Sí.
Fue un payador que como un relator de historia llegó antes que el maestro a muchos pueblos como el pueblo donde él nació, cantando las injusticias, y algunos lo describen muy interesantemente como si fuera un eslabón entre el José Hernández del Martín Fierro,
sí.
Y lo que después se llamó la canción de protesta, muchos años después. En el medio aparece Martín Castro con esta obra tan magnífica como, creo, desconocida.
La verdad, un enorme aporte. La verdad que está bueno lo del eslabón, porque siempre hay alguna línea por algún lado en el que el malestar social se expresa. Y se expresa en muchas formas y se expresa también en la canción. Un hallazgo, Martín Castro. Me parece que ese tema que escuchamos al principio va a quedar, ¿eh? Va a quedar el de la crisis económica, etcétera, etcétera. Muchas gracias.
Vivir lo nuestro. Una idea y le quedó a la producción, realmente, bro. Vivir lo nuestro, será.
Bien. Muchas gracias, Rulo de la Torre.
No, gracias a ustedes y un placer haberlo compartido todo eso.
Historia nocturna. La historia de los pueblos que combaten alegremente.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si te controla, si te aísla, si te humilla.
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovecha. Yerba mate playadito por 500 gramos, 1849 pesos. Jugo en polvo Clyde por 7 gramos, 269 pesos. Y además, este martes 12, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense, no se licite más y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas
y trata de descifrarlas.
Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
De la Villa 21-24. Y lo saludamos porque quiero charlar con él, preguntarle por qué fue a la marcha y que nos cuente un poco cuál es el trabajo que ellos hacen. Hola Maxi, bienvenido a Historia Nocturna. Acá te saluda Sergio Wiñevski.
Hola, ¿qué tal, Sergio?
Bueno, un gusto.
Recién llegado.
¿Vos dónde vivís?
Yo vivo cerca de la cancha de Vélez.
Ah, en Villaluro. Bien.
Sí, más o menos.
Primero, contame dónde queda el lugar en donde ustedes trabajan, la Villa 2124, y qué trabajo hacen ahí ustedes.
Bueno, el Profesorado Pueblo de América es un profesorado de educación primaria que está en la Villa 2124 y que fue creado y gestionado por docentes que llegamos a la Villa 21 a dar clases a la escuela secundaria. Ah. Y ya fue hace varios años, eso en 2009, 2010, y empezamos a hacer un trabajo en el barrio con nuestros estudiantes del secundario, alfabetizar vecinas y vecinos que no habían podido ir a la escuela. Y bueno, ese trabajo terminó en formarse Pueblos de América, que es un profesorado gestionado por docentes de educación popular con título oficial y que ya contamos con 35 maestros, maestras egresadas trabajando en distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, ya veo que sos todo un personaje, Maxi. A ver, contame un poco tu historia previa, ¿no? Porque no cualquiera va a la Villa 2124 y funda todo lo que acabas de contar. ¿Y dónde queda la Villa 2124?
La Villa 2124 está en el sur de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
uno de sus límites es el Riachuelo. Nosotros estamos a menos de 100 metros de Riachuelo. Y después cerca de la cancha de Huracán.
Sí.
A pasitos. Y de la de Barraca Central, que ahora es tan protagonista también del fútbol, ¿no? Y que
sí.
Viste de rojo y blanco a todo el barrio. Y es un barrio que tiene 100.000 habitantes aproximadamente.
Ah, una bocha.
Es un barrio enorme.
Sí.
Autoconstruido por sus habitantes desde el año 52, que se fue conformando, tuvo diferentes momentos, ¿no? Intentaron erradicarlo en la dictadura, pero es un barrio que tiene la Villa 21, la Villa 24 y el complejo habitacional transitorio Zabaleta.
Bien. ¿Cuántos años tenés vos, Maxi? Maxi Malfatti.
Yo tengo 48.
48. ¿Hace cuánto que empezaste a trabajar ahí en la villa con los alumnos secundarios?
Y en el 2009 llegué al barrio.
2009. ¿Cuál es tu historia previa?
Y yo soy maestro, maestro de grado.
Ajá.
Estudié de grande en San Martín. A los 30 años más o menos empecé a estudiar. Había hecho otras cosas en la vida, había viajado, soy artesano, soy cocinero, qué sé yo, fui haciendo lo que pude.
Sí.
Y en un momento decidí ser maestro, mi vieja es maestra. Yo había tenido experiencias de alfabetización en los barrios de San Martín, en las barriadas de San Martín, en la Carcova, Costa Esperanza. Y cuando decidí ser maestro era para esto. No, yo no me veía en otro lado. Por más que llegué de casualidad a la Villa 21, porque de San Martín a la Villa 21 eran como dos mundos, pero llegué a trabajar a la escuela secundaria siendo maestro de grado, porque en la escuela secundaria nadie tomaba los cargos. Claro. Se acababa de abrir la escuela.
Y nadie quería ser profesor ahí.
No, quedaban los cargos vacantes. Y bueno, yo me ofrecí. Y bueno, los maestros podemos dar clase hasta tercer año de secundario en materias como lengua y literatura, geografía, biología.
Ah.
Y bueno, empecé a trabajar ahí en la escuela y nada, como que fue el comienzo de la historia.
¿Y cómo leen los chicos que nadie quiere ser profesor de ellos?
Era una escuela que se acababa de abrir y era la única escuela secundaria que estaba dentro de la villa.
Mm.
Era una escuela que empezó sin edificio. Ahora tiene un edificio hermoso que conquistamos con todos los trabajadores en varios años de lucha. Pero bueno, era una apuesta.
Claro.
Sí, muchos quisimos y elegimos trabajar en la villa. Mm. Y también eso fue lo que termina, ¿no?, haciendo como una experiencia distinta, porque Pueblo de América es un profesorado villero. Todos los que están en el profesorado, la gran mayoría son del barrio o son de otros barrios populares también. Mm. Que eligen venir a estudiar al profesorado.
Estos 35 profesores que me dijiste que tienen ahora, vienen todos de barrios diferentes.
Y hay algunos que son de otros barrios, la mayoría de la 21-24. Ahora hay más todavía. En este momento tenemos cerca de 200 estudiantes que estudian en la villa, algunos porque son del barrio y otros porque eligen la propuesta. Es un profesorado que tiene una muy fuerte mirada en la educación popular y que cuenta con un montón de docentes. Hoy lo que hablábamos con los estudiantes era qué loco que nosotros estábamos movilizándonos por los recursos de la UBA, totalmente convencidos de que ese es el camino, pero nosotros llevamos 5 años sin cobrar un salario. Pero nunca pensamos que éramos, que había que luchar por nosotros, sino que lo que había que movilizarse era por la educación pública en general.
Pará, porque acá lo que acaba de decir da para mucha tela. Primero, ¿cómo que hace 5 años que no cobran? ¿Qué es eso?
Claro, nosotros todavía no tenemos salario asignado. No, la Ciudad de Buenos Aires todavía no nos designó una POF para que tengamos un salario como en cualquier lado, porque al ser un instituto gestionado por los docentes, pertenecemos a la gestión privada.
Ah.
No somos estatales porque no lo creó el Estado, lo creamos nosotros.
Claro.
Entonces pertenecemos a la gestión privada y todavía no nos designaron una POF. No.
¿Y trabajan gratis?
Y ahí, sí, 70 docentes habilitados por sus titulaciones.
Sí.
Trabajamos en el profesorado.
O sea que evidentemente viven de otra cosa.
¿Cómo?
Que viven de otro trabajo.
Sí, porque viste que en superior vos das una materia por un cuatrimestre que son 2 horas por semana.
Claro.
Entra a tu circuito de clases y no cobra nadie. Pero no porque nosotros no ni somos héroes ni creemos que esté bien trabajar gratis. Lo hacemos porque en algún momento entendemos que ya esto se va a resolver, pero la prioridad siempre estuvo en poder generar esta revolución adentro del barrio, de que un montón de mujeres, sobre todo, que han tenido una vida muy difícil y que han postergado siempre sus sueños, vistan con orgullo, como las viste hoy, su guardapolvo blanco.
Sí, te digo la verdad, una de las cosas que me llamó la atención y por eso me acerqué es que bailaban muy bien. Estaban bailando y dije, mira esta gente cómo baila. Y ahí me acerqué. Ahora, vos decís, no somos héroes. Ya lo sé, los héroes son los multimillonarios que evaden impuestos y Toto Caputo. Esos son los héroes, no vos, obviamente, ni todos tus compañeros. Pero más allá de que no son héroes, ustedes, retomo lo que habías dicho, comentaban entre ustedes, nosotros no cobramos salario y venimos a luchar por los salarios de los docentes universitarios y de la universidad pública. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sentís ahí? Más allá de que puede parecer obvio, me gustaría que sea explícito.
Lo que entendemos, mira, hay algo que nos enseñó mucho la Villa a nosotros. Cuando se abrió la primera escuela secundaria, que fue la que trabajábamos, la mayoría de los que cursaban, de los chicos, eran los primeros en su familia de nacer la escuela secundaria.
Ah.
Y eran los primeros en su familia, pero sus padres sabían perfectamente que tenían que hacer la escuela, que era el camino a hacer la escuela. Por más que ellos no hayan podido ir, y por más que ellos fueron de los que pelearon para que haya una escuela secundaria sin haberla transitado nunca. Y ese es un aprendizaje que hicimos. Y la verdad que todos sabemos que el camino es la educación, todos sabemos que si hay universidades públicas, profesorados públicos, escuelas públicas, vamos a tener la oportunidad de conquistar esos sueños, de conformarnos en sujetos plenos de derechos, y por eso no hay que ir a la universidad para saber que hay que defenderla, que hay que luchar para que estén las mejores condiciones, para que sus docentes cobren los salarios que corresponde, para que sea una oportunidad para todas y para todos.
A ver, detengámonos ahí un minuto. Estamos hablando con Máximo Alfatti, que es maestro en la Villa 2124. Aparte, das educación popular, que ahora en un momento te voy a preguntar cuál es la diferencia entre la educación popular y la educación convencional, la común, la de cualquier otra escuela. Pero en el momento en que entre ustedes, que evidentemente tienen una militancia social y una orientación en ese sentido, deciden ir a esa marcha. ¿Habían ido a marchas anteriores? Porque acá se dio un fenómeno a nivel nacional en el que la gente, sin hablar entre sí, en Mendoza, en Tucumán, en Ushuaia, en Córdoba, en la Villa 2124 y en Recoleta, todo el mundo salió a la calle. ¿Cómo fue que, discutieron entre ustedes y dijeron, en esta marcha vamos a participar?
Sí, sí, fue muy lindo porque aparte nos sentimos el todo, que fue lo que más contrarrestó con el yoísmo de que pregona este gobierno. Pero fue recién cuando volvía y miraba el grupo que armaron los estudiantes para estar cuidados y para saber que cada uno llegaba a su casa, ¿no? Sobre la marcha de hoy, un montón ponían en mi primer marcha.
Ah, ¿en serio?
Y a mí me emocionaba mucho. Sí, un montón de estudiantes ponían en mi primer marcha.
Wow.
De pibas, vecinas que nacieron en el barrio, que viven en el barrio y que nunca habían participado de una movilización. Y que estaban recontra felices. Estaban recontra felices porque sentirse protagonista es importante también, sentirse protagonista de la historia y decir, bueno, yo estuve ahí, yo puse mi granito de arena para esta pelea que solamente es el comienzo. Hoy no se ganó nada, o sí se ganó la demostración de que juntos somos fuertes y que somos muchos.
La verdad que es muy emocionante todo lo que estás contando, Max. Me dan ganas de ir un día ahí a la 21-24.
Eso te iba a decir, estás invitados a conocer el Pueblo de América, que aparte...
Sí.
Tiene un edificio hermoso que construimos,
sí,
de 3 pisos en el medio de la villa, en el corazón de la villa,
sí,
que la mitad la construimos cuando empezamos con donaciones, pero la otra mitad la construimos con un fondo del FISU, que es lo que acaba de también destruir este gobierno y que le aportó una dignidad enorme a nuestro espacio y a nuestros estudiantes.
Bueno, entonces, haciendo honor a todo lo que estás contando, obvio, ¿da? Por descontado que voy a ir allá a disposición de ustedes, pero de lo otro que me gustaría preguntarte es, cuando arman la currícula, cuando se ponen a armar el programa de todo lo que van a enseñar, ¿en qué se diferencia la educación llamada popular de la otra, de la común, la normal?
Bueno, ya nuestro PCI, nuestro proyecto curricular, tiene 10 materias más que todos los profesorados. Y en esas 10 materias, hay 4 materias, que es lo que nosotros decimos que es lo que aprendimos cuando empezamos a trabajar en la villa, que son las prácticas. Viste que los profesores tienen las prácticas profesionales en las escuelas, un núcleo de materias de formación general y una de específica. Y nosotros le agregamos una nueva pata, que es la práctica en el territorio. Todas las maestras y todos los maestros que se forman en el Pueblo de América, además de hacer prácticas en las escuelas, tienen que dar clases en los comedores, tienen que hacer propuestas pedagógicas para los pibes del barrio, en la parroquia, tienen que ir a la escuelita de fútbol y enseñar también ahí, han hecho proyectos en contexto de encierro, siempre tiene que haber otra práctica. Y además le incorporamos lenguajes artísticos como herramientas para la enseñanza, no para aprender el lenguaje artístico, sino para enseñar, por ejemplo, matemática a partir de la música.
Increíble.
Todas esas materias las incorporamos nosotros, las creamos nosotros y se sumaron al plan. Y la educación popular es eso.
Claro.
La educación popular es eso.
Volcarse.
Nuestro lema es: nuestras cabezas piensan donde nuestros pies caminan.
Repetilo porque me gustó. ¿Cómo es?
Nuestras cabezas piensan donde nuestros pies caminan. Es una adaptación de una frase de Freire, pero que nos identifica. La educación popular lo primero que hace es contextualizar.
Muy bien. Vos con todo esto que estás contando, estás logrando, no solamente yo, que te estoy escuchando atentamente, sino mis compañeros que están atrás del vidrio, te están escuchando con mucha atención. ¿Qué problemas te estás encontrando, más allá de que el problemón de que no están cobrando un sueldo, que ya con eso tenemos cartón lleno, pero qué problemas de lo que uno normalmente escucha tal vez con cierto con cierto prejuicio de las cosas que pueden pasar en una villa, ¿no? Me refiero al tema de la delincuencia, al tema de la droga, al tema de la violencia familiar. ¿Con qué problemas te vas encontrando día a día con los chicos?
Sí, todo eso está ahí. Pero lo que nosotros vemos más que es la vulneración de derechos. Mm. Vivir en un barrio que no entra la ambulancia es violencia. Mm. Vivir en un barrio donde se corta la luz todo el tiempo, o se prenden fuego los cables y se prenden fuego las casas, también. Vivir en un barrio que si llueve la mierda anda por los pasillos, la verdad que también, ¿viste? Después, vende mucho en los medios amarillistas cuando un pibe comete un delito, por ejemplo, que es verdad, el crecimiento del consumo de drogas o la venta de drogas. Pero nosotros no, nos paramos como en otro lugar para llevar adelante nuestra tarea. Y nosotros vemos en todos los pibes del barrio una oportunidad, una posibilidad de que cambien su vida. Y también lo vemos a futuro, porque lo que está pasando con el pueblo de América, que cuando tu vieja es maestra o tu vieja se está por recibir de maestra, tu casa cambia. No es lo mismo para el pibe del barrio ver a la mamá estudiando, ver a la mamá que sale con el guardapolvo todos los días. El ejemplo contagia. Mm. Y nuestro sueño es que la Villa 21 sea una tierra de maestros y que haya podido, a partir del trabajo, el esfuerzo, las convicciones, proponer una vida distinta para las vecinas y para los vecinos. Los pibes también lo viven así, porque llegar a la escuela y que una de las maestras que tenés sea una maestra del barrio es distinto. Mm. Es distinto. Ahí vos ves en los pibes cómo se reflejan en esa mirada de amor y cómo entendemos que ese es el camino.
Mirá si, en lugar de decirnos que los héroes son los multimillonarios que evaden impuestos, los héroes fueran como Máxima Alfatti. ¿Qué estás proyectando a futuro, ¿no? Porque está bien, tenés un presente a full, pero lo que haces ahí estaría muy bueno que se replique en otros barrios, en otros lugares. ¿Tenés vos contactos con otros maestros de otros lugares más remotos? ¿Tenés ganas de hacerlo? ¿No te interesa?
Sí, sí, sí. Sí, a nosotros se nos acercan un montón de organizaciones para que los asesoremos, y nosotros le brindamos todo lo que hicimos a todos los que quieran emprender un camino similar. La verdad que si no seríamos egoístas, porque a nosotros nos hace muy felices lo que hacemos. Mm. Nos da muchas satisfacciones y muchas alegrías, así que yo le deseo a todo el mundo que tenga la posibilidad de trabajar en lo que le gusta y tener tantas alegrías y tantas satisfacciones. En un momento, muchos compañeros nos planteamos como consigna el crear pueblos de América por todos lados, pero también entendemos que Pueblo de América se da por una situación particular y que copiar y pegar no funcionaría y que habría que generar nuevas formas y nuevas herramientas para poder tener un impacto en el territorio como el que estamos teniendo. Al ser nuestro lema, nuestras cabezas piensan donde nuestros pies caminan, hay que caminar otros territorios y ver qué es lo que pide ese territorio y cuáles son las condiciones y nada, y ahí tener escucha y una mirada amplia y nada, nosotros estamos a disposición para todos los que quieran que les aportemos nuestra experiencia y acompañemos los procesos que quieran iniciar.
Bueno, y yo te quiero expresar mi agradecimiento, porque en definitiva todos ustedes fueron en apoyo, con todas las carencias, con todo lo que me contás que está pasando, fueron en apoyo de la universidad pública, por ahí en forma no tan vertical, sino horizontal, que los docentes, que los que nos dedicamos al mundo de la educación nos empecemos a contactar, sería una muy buena idea. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista y descontá que ahora me voy a poner en contacto con vos y vamos a arreglar algún encuentro. Muchas gracias, Maxi.
No, muchas gracias a vos, Sergio, y la verdad, nada, fue muy lindo cómo se dio esto, que haya sido así, un flechazo de, sí, de educadores.
Tal cual. Un abrazo, amigo.
Abrazo, un premio.